Hola amigos de Nota Jurídico y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de la protección de la propiedad industrial, un tema fundamental para una sociedad de conocimiento como la nuestra. Y cuando yo hablo de estos temas, me gusta hacer referencia a dos frases, profesor Rengifo, que se encuentran en una publicación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre propiedad industrial. La primera de esas es que los derechos de propiedad industrial se han convertido en un pilar para la creación de valor y del entorno económico actual como el nuestro, en que el conocimiento a su vez se constituye pues en un motor de crecimiento. Y la segunda es que el círculo de la innovación se encuentra íntimamente relacionado con el sistema de derechos de propiedad intelectual, especialmente de patentes, y dice la misma superintendencia pues que el país no puede ser indiferente a ello. También Marco Alemán, en una presentación muy interesante, pone de presente que la concesión de una patente ayuda a las startups a incrementar las ventas en un 51% o duplicar las posibilidades de cotizar en la bolsa de valores. Pero a pesar de la importancia, las cifras demuestran que a nivel mundial solamente el 9% de las MIPYMES tienen registrados derechos de propiedad intelectual por falta de conciencia e información. Y en esta oportunidad, para hablar de este tema, nos acompaña Ernesto Rengifo. Cuenta con estudios en propiedad industrial, competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia en el Queen Mary College. Ha sido invitado a desarrollar también investigación en patentes y biotecnología, autor de múltiples obras. Fue director del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, abogado litigante en estos asuntos y, por supuesto, toda una autoridad en el tema. Ernesto, bienvenido.
Gracias, Jairo, por las palabras, por la presentación y por esas reflexiones o frases del comienzo de esta charla que me parecen muy al lugar. Aquí estamos para
Claro,
compartir
muchas gracias.
impresiones y experiencias, lo que ustedes tienen.
Bueno, hablemos entonces en primer lugar de ¿qué es la propiedad industrial y cuál es su importancia?
Bueno, la propiedad industrial, por supuesto, es un régimen jurídico de protección a las creaciones, a las innovaciones, a lo que hoy se suele llamar activos intangibles, aunque la expresión o categoría activos intangibles es muy amplia. Uno puede hablar de activos intangibles tradicionales recogidos por el concepto de propiedad industrial, pero hay muchos otros activos intangibles que están en remojo, que están en espera para que haya un régimen de propiedad industrial específico para cada uno de ellos. ¿Cierto? Entonces, uno puede decir que la propiedad industrial tiene unos activos intangibles tradicionales conformados fundamentalmente por lo que se llama patentes, modelos de utilidad, signos distintivos, información confidencial, y a todos ellos se les ha unido un régimen de protección llamado el régimen de protección de la competencia desleal. Competencia desleal en esos activos intangibles comprendidos dentro de la categoría propiedad industrial. Y ya en un concepto mucho más amplio, uno podría decir que la propiedad industrial sería una categoría que se ubica entre otra más amplia, que es la llamada propiedad intelectual. A partir de 1968, la categoría propiedad intelectual, que recogía o que recoge todas las invenciones y las creaciones, se comienza a utilizar, evitándose esa escisión o división entre creaciones protegidas por derecho de autor y creaciones o intangibles protegidos por propiedad industrial. Pero está bien si quieres que reduzcamos nuestra intervención a temas de propiedad industrial, aunque no habría ningún problema en introducir también el derecho de autor dentro de la categoría de propiedad intelectual, pero eso sí, lo que usted considera y lo que usted es el que manda.
No, claro que sí, podemos hacerlo así e irle
Ok,
incluyendo
muy
los
bien,
temas.
muy bien.
Bueno, ¿y cómo se protege la propiedad industrial? Y ya si quiere hablar también de derechos de autor, ¿cómo se protege?
Bueno. Jurídicamente, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, específicamente tendría tres regímenes jurídicos de protección. Uno, por el derecho privado y fundamentalmente por las acciones de infracción a los derechos de propiedad industrial. Dos, por el régimen de competencia leal, porque hay un régimen de competencia desleal que específicamente se aplica a estos derechos de propiedad industrial. Y tres, por el derecho penal, porque la propiedad industrial es un bien, o mejor, los derechos que la conforman es un bien, son bienes jurídicamente protegidos. Y se me vienen a la mente los artículos 306, 307 y 308, que son los tres tipos penales que recogen o protegen la propiedad industrial. Pero esa es, digamos, la protección jurídica, porque los empresarios, digamos, los hacedores de la propiedad intelectual tienen una gran carga. Es una protección privada, un sistema de protección que tienen las empresas para, antes de recurrir a la judicatura, ellos, digamos, toman pasos muy serios para que esos activos intangibles, para que esos bienes recogidos por la propiedad industrial, pues no sean violados por terceros. Esa sería como una respuesta general.
Ok. Quisiera enfocarme en este momento. Usted nos habla desde el punto de vista del empresario. ¿Cómo hace el empresario también para defender sus derechos de propiedad industrial? ¿Cómo lo hace específicamente?
Bueno, y esa reflexión de la protección, digamos, previa a una protección que se busca jurídicamente a través del régimen penal, del régimen de civil, del régimen de la competencia leal. Por ejemplo, pensemos en la información confidencial, en el know-how, en el secreto empresarial. Es decir, en donde el empresario, el proveedor de conocimiento, puede pensar que su mejor sistema de protección es la información considerada, es decir, mantenerla como secreta, no divulgarla, pero fundamentalmente tomar los pasos adecuados y necesarios para preservar esa información como confidencial, como secreta, porque de ser confidencial, de ser privada, de ser secreta, ahí está el valor económico. Porque los empresarios colocan en el mercado productos y servicios. Y detrás de ese producto y servicio hay mucha propiedad intelectual de por medio. Entonces, el sistema de protección no puede ser no una patente, sino una información confidencial.
Claro. En el caso de secretos que nos dicen, hay casos, por ejemplo, en donde se ha resuelto que la persona no tomó las medidas para protegerla. Por ejemplo, la información estaba en un archivo en donde todo el mundo tenía acceso a él, todos los empleados. Era un directorio también que podía acceder fácilmente cualquier persona, que es un punto importante de lo que usted nos habla. ¿Qué recomendaciones en su experiencia profesional y respecto de los secretos debería implementar ese empresario?
Claro, sí, porque lo público no es protegido. Lo público se opone a lo privado. Entonces, si alguien está esgrimiendo la condición de una información secreta, pues le va a decir, es que no era secreta, porque usted fue negligente, porque usted no tomó los pasos necesarios adecuados, tecnológicamente adecuados, para preservar esa información que efectivamente constituye el activo intangible en su empresa, importantísimo, no tomó los pasos necesarios, de modo que esa falta de, digámoslo así, de due diligence, de una diligencia debida, lo puede afectar, porque la persona demandada por violación de secreto dice, pero ¿cuál secreto si es que yo tuve un fácil acceso a una información que no era secreta? Y el supuesto de protección de la información confidencial o secreta es que el titular la haya conservado o haya tomado los pasos necesarios para mantenerla, conservarla como secreta.
Bueno, aquí en la introducción yo hablaba un poco del desconocimiento de los derechos de propiedad industrial, a pesar de su importancia, y en su experiencia ha encontrado efectivamente que los empresarios no tienen mucho conocimiento sobre la propiedad industrial, su importancia, cómo protegerla.
Bueno, siempre se ha dicho eso. Siempre se ha dicho eso. Yo recuerdo cuando comenzaban mis primeros pasos en la propiedad intelectual, en la propiedad industrial, pues siempre se decía, es que hay que socializar. Pero yo creo que se han hecho avances en ese tema. Los países en vías de desarrollo, el sur global, como eufemísticamente el norte rico nos llaman hoy en día, es consciente de que aquí se produce propiedad intelectual, seguramente no con el desarrollo tecnológico de los países ricos, pero que merece protección. Entonces, estos países han tomado conciencia que así como el mundo rico es poderosamente sensible y económicamente y políticamente sensible a proteger sus inversiones, nosotros podemos proteger. Doy un ejemplo, denominaciones de origen. Las denominaciones de origen son respuestas institucionales a derechos de propiedad industrial de países que no tienen un gran músculo económico financiero para apoyar inversiones. Entonces, hay ciertos derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, concretando a nuestro tema, en donde sí vale la pena concientizar más. No obstante, repito, yo creo que hemos mejorado mucho en la necesidad de protección. Pero tenemos unos grandes retos. Tenemos unos grandes retos. Yo retomo aquí lo que hace Moglo y Robinson en el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Es como necesitamos apoyo institucional. Es decir, el Estado, las instituciones tienen que crear un entorno afable, propicio para defender mucha innovación que hay en nuestros países.
Claro. Y ahorita hablando de la denominación de origen, recordé que cuando yo estaba en la Superintendencia de Industria y Comercio en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en ese momento sacamos de las primeras medidas protegiendo una denominación de origen. En este caso era de champán.
Champán, ya. Ya, no es así.
Sí, señor.
Yo recuerdo que yo tuve que ver con la denominación de origen Café de Colombia. Y recuerdo que la nota distintiva o característica del Café de Colombia para que alcanzara el pináculo de una denominación de origen o una indicación, es decir, una protección por las calidades particulares del producto en una zona geográfica determinada, fue la buena reputación. La reputación que tenía el café colombiano en un contexto internacional. Y ese hecho, esa circunstancia de la buena reputación, del buen nombre del café, porque una cosa es el café de Nariño y otra cosa es el café de la Sierra Nevada, se producen en pisos térmicos diferentes, crecen en pisos térmicos diferentes. Pero la reputación era una nota característica que se podía predicar de cualquier cultivo de café en Colombia, en el Amazonas, en una tierra templada o en la zona o en la costa, su reputación. Y fue la primera denominación de origen extracomunitaria europea.
Bueno, ya hemos hablado de la posibilidad de proteger judicialmente los derechos de propiedad industrial, específicamente la acción por infracción. ¿Qué particularidades en materia procesal tiene esta acción y se nos podría hablar frente a la patente, frente a las marcas, etcétera, etcétera?
Bueno, muy bien. Entonces, una acción de infracción, para iniciar una acción de infracción, entonces estamos hablando de un derecho de propiedad. Entonces, así como cuando a usted le desconoce su derecho de propiedad, pues tiene que anexar una escritura pública o el título, presente una propiedad inmueble y además el certificado de registro para usted acreditar su condición de propietario y iniciar una acción que llama reivindicatoria. Usted lo primero es bien inmueble, es una reivindicatoria, escritura pública y su registro, porque ese es el título y el modo. Eso es lo que usted lo hace. Por eso usted analiza la escritura y un certificado de libertad. Pues bien, en materia, por ejemplo, de marcas, la marca, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, el título atributivo del derecho es el registro ante el Estado, no el uso. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para... Lo primero que uno tiene que hacer una acción por infracción de marca es probar su titularidad. Y la titularidad se prueba con el registro que expide la Superintendencia de Industria y Comercio, salvo las marcas notorias o renombradas, que ahí sí no hay necesidad, pero tienes otra carga en la puerta que es probar la notoriedad, porque eso no es un tema de hecho notorio, sino que la notoriedad tiene que probarse. Pero esa es una acción aparentemente sencilla. Uno compara entonces el registro con la forma como se está reproduciendo sin autorización un signo distintivo en un producto equivalente o similar a la marca que sirve, cuyo titular la está explotando en su producto o en su servicio. Y hay infracciones que son fácilmente perceptibles. Es decir, no habría necesidad de un dictamen pericial que estableciese las diferencias entre una u otra. Se suele. Pero, lo dijo la Corte, una famosa sentencia en el tema penal, dice que el juez puede percibir inmediatamente la infracción, pero es recomendable un estudio, un peritado, probarlo a través de testigos de que efectivamente hay una infracción a un derecho reconocido. Esa acción tiene dificultades. Se me viene a la cabeza, pues, comparse en cierta práctica que he tenido. Ya tengo canas, ¿cierto? Una pregunta que yo suelo hacer. Si la confusión es un elemento estructural en una acción de infracción. Es decir, si además de la infracción tiene que probar que entre esos dos signos distintivos se genera una confusión en los consumidores. Y es una pregunta complicada. Entonces ahí podríamos decir que para algunos no es necesario, que basta que usted perciba, aprecie o pruebe que ese signo comparado, efectivamente, si no es igual, si ha tomado la parte sustancial del registro que usted obtuvo el registro como marca. Y otros han dicho, prueben que hay una confusión, que hay confusión en el mercado. Porque si no hay confusión, pues no habría infracción. Esas son como las dos posturas.
Perfecto.
Pero esas son las dos posturas, pero yo estimo que si usted tiene su título y alguien se lo imita, lo simula o lo copia idénticamente, pues donde hay infracción y la confusión. Pero en la práctica judicial, la persona que es demandada excepciona diciendo no hay confusión.
Bueno, y aquí creo que en este punto, frente a los derechos de propiedad industrial, las medidas cautelares tienen una importancia mayúscula. Imaginemos, por ejemplo, un caso en donde se está infringiendo los derechos de propiedad industrial, otra persona utiliza un signo que resulta ser similar a mi marca, y los clientes, un poco en línea con lo que venía usted hablando, y los clientes adquieren los productos pensando que tienen el mismo origen empresarial. Y por supuesto, cada día que pasa, si una sentencia pues resulta ser totalmente gravosa para el titular de la marca, teniendo en cuenta los tiempos además que se demoran estos procesos de infracción. ¿Qué debería entonces, si solicitamos una medida cautelar, qué debe demostrarle específicamente el solicitante al juez para que le decrete la medida cautelar?
Muy bien. Bueno, los dos famosos requisitos de toda medida cautelar, el fumo uri juris y el peligro, el daño que si no se toma la medida. Pero es esto. Los códigos de procedimiento, las reformas al procedimiento civil recogieron la figura de la tipicidad de la medida cautelar. Y en realidad ahí hay una gran influencia o injerencia de la práctica por en el litigio relacionado con la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Porque se abrió todo un abanico de posibilidades que el titular del derecho puede esgrimir como medida cautelar para que se detenga o se obstruya la práctica que usted considera infractora. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, un conflicto de un nombre comercial en donde un competidor, sin ningún recato, lo reprodujo en sus establecimientos de comercio, registro de cámara de comercio, etc. Y leí yo la demanda en donde el solicitante de las medidas cautelares solicitaba 9 medidas cautelares. Por fuera de las tradicionales del Código de Procedimiento Civil, Y el juez, este es un caso en Villavicencio, el juez reconoció absolutamente todas. Suspensión de publicidad, desmonte de los avisos, bueno, etcétera. Eran 9 medidas contra eso. Entonces, cuando yo explicaba la figura de las medidas cautelares en propiedad industrial, hacía ese parangón entre la tipicidad y la no tipicidad. Y eso es lo que hoy el Código de Procedimiento, el Código de Edad de Proceso en el 590 recoge esa figura. Y ahí tuvo mucha incidencia. La praxis, la experiencia que los abogados litigantes en propiedad intelectual y propiedad industrial tenían, porque ellos solicitaban una cantidad de medidas cautelares para obstruir el desconocimiento de una obligación de no hacer. Porque un derecho de propiedad intelectual le genera a los terceros una obligación de no hacer. Usted no puede hacer aquello para lo cual no está previamente autorizado o legitimado para hacer por su titular, por el titular del signo distintivo o del derecho de propiedad industrial implicada.
Perfecto. Uno de los temas frecuentes en los procesos de infracción marcaria es la dificultad de cuantificar los perjuicios. ¿Por qué es problemático en este tipo de procesos la cuantificación de perjuicios? ¿Cuáles son los sistemas para hacerlo?
Muy complicado precisamente porque son obligaciones de no hacer. Muy complicado porque, recuerde usted en las clases de obligaciones, el profesor de obligaciones le explicaba a usted las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer, y cuando llegaba el tema de obligaciones de no hacer, era 40, media hora, una hora de clase, a diferencia del espacio de tiempo que implicaba hablar de obligaciones de ser, y de dar y hacer y cómo se reparaban su incumplimiento. En las obligaciones de no hacer, pues yo, para facilitar la comprensión, siempre recurro para de los derechos de propiedad intelectual, es decir, pensemos en una obligación de no hacer. ¿Cómo se indemniza una obligación de no hacer? Y efectivamente es complicado. Entonces, por eso la norma comunitaria y concretamente el artículo 242, 248 de la decisión 486, le ayuda al juez para llegar a establecer la indemnización o la forma de reparar un derecho de propiedad intelectual fundamentalmente es un derecho de contenido negativo, es decir, de no haga. Entonces le dice, lo procesante, daño emergente, el beneficio obtenido por el infractor y lo que llaman la licencia hipotética, es decir, lo que hubiese cobrado, le hubiese cobrado al demandado si éste hubiera recurrido a él a obtener un permiso, una autorización o una licencia. Eso es lo más complicado. Pero, entonces, hoy la postura, imagínense, me lo enseñó su papá, el juez tiene una especie de idea de que hay que dejar de proferir sentencias sin efectos. El juez tiene que producir sentencias condenatorias cuando se infringe un derecho subjetivo. Y la judicatura tiene unas sentencias muy importantes en donde uno ve los problemas que están llegando a la judicatura en donde se discute el cuánto o la cuantía de la reparación por violación de un derecho de propiedad intelectual y uno ve unos ejercicios muy interesantes. Entonces es un tema que yo creo que hemos mejorado. Obviamente falta mucho, pero hemos mejorado en el sentido de que la violación de un derecho, así la cuantía del perjuicio con ocasión de aquella sea difícil, hay que proferir sentencias.
Si me entiendo, entonces diría usted que básicamente, como tengo un derecho de exclusiva, la sola infracción generaría perjuicio porque hay una violación de mi derecho exclusivo.
Si yo digo eso en un artículo, me lo han criticado. Yo digo, si existe la infracción, hay daño, ergo debe haber reparación. Además, tampoco estoy diciendo nada nuevo. En el año 2016, la Corte Suprema, con ocasión de la violación del nombre, de la reputación de un cuentacorrentista que aparecía en una base de datos, dijo, infringido el derecho, surge la obligación de reparación. Eso es lo que yo digo, y lo digo fundamentalmente por la dificultad que tiene el tema de la probanza del daño y además de la cuantificación del mismo. Entre otras cosas, por eso fue que en materia de propiedad intelectual industrial, específicamente en marcas, existen las indemnizaciones preestablecidas. Y la indemnización, es decir, ante una infracción, el demandante titular de derecho puede recorrer el camino de probar el daño, la relación de causalidad, la infracción, el daño, la relación de causalidad y, por supuesto, el cuánto, o puede acogerse a unos montos de indemnización previamente establecidos por el legislador. Y hago la siguiente digresión, que eso no es daño punitivo. Es simplemente un mecanismo disuasorio, porque le facilita al titular o le evita al titular probar el cuánto que es tan difícil. Entonces hay un decreto del año 2014 en donde se estableció en Colombia, siguiendo las directrices del TLC firmado con los Estados Unidos, un decreto en donde establece un porcentaje, un rango de si el demandante se acoge al sistema de indemnizaciones preestablecidas, es decir, yo me acojo y el juez, si encuentra aprobada la infracción, ergo, deduce el perjuicio con base en esa directriz preestablecida que el legislador le ha señalado y ha fijado. No sé si fue claro.
Sí, pero y eso haría prueba de monto, pero de la existencia del daño como tal, ¿tendría que probarse la existencia del daño o acogeríamos?
Acogeríamos que infracción del derecho implica daño.
Y si no, digamos, si asumiéramos la otra postura, ¿cree usted que la indemnización preestablecida quedaría coja porque de todas maneras me tocaría probar a mí la existencia del daño?
Sí, si usted prueba la infracción, usted no tiene que probar el cuántum de perjuicio, porque con esa postura, infracción significa daño.
¿Alguna recomendación?
Además, porque lo dice el Código Civil en el artículo 1615. Dice que tratándose de obligaciones de no hacer, se debe indemnización a partir del momento de la contravención. Creo que es la palabra que utiliza Andrés Bello, 1615 de Luis Omar. Dice, la indemnización surge a partir de la contravención. Entonces, también me lo ha criticado. Pero hay que provocar discusiones.
Perfecto.
Entonces digo, si hay infracción, hay daño. Y eso es lo que dijo la Corte respecto al derecho fundamental al buen nombre. Dijo, infracción, hay obligación de reparación de una sentencia en 2016.
Bueno, aquí en este punto, ¿alguna otra recomendación frente a litigios de propiedad industrial?
Sí, habría varias. Se me ocurre. La primera es la siguiente, muy importante. Y es, en los fundamentos de derecho, invocar norma nacional, no norma comunitaria, para evitarse la interpretación prejudicial, porque la interpretación prejudicial se demora. Entonces uno puede plantearle al juez, señor juez, hay una infracción de mi derecho de propiedad industrial o mi derecho de autor y las normas nacionales son suficientes para hacer el litigio. Pero cuando usted cita una norma comunitaria, se puede plantear la interpretación prejudicial y el proceso se alarga. Entonces, como la interpretación prejudicial se requiere cada vez que se va a aplicar una norma comunitaria, eso implicaría una suspensión del proceso. Afortunadamente, el Tribunal Andino de Justicia acogió la interpretación ya realizada, lo que evitaría en ciertos casos solicitar, pero este es un tema que hasta ahora estamos comenzando y me parece que es una postura muy razonable frente al tema del tiempo, porque tiempo que transcurre, verdad que se escapa, como decía Santo Tomás.
¿Alguna otra?
Ponerle cuidado al tema de la prescripción. La prescripción en una acción de competencia de leales 2 y 3 años y por violación de marca 2, 5 años. Y llamó la atención a la postura de la Corte Suprema de Justicia en el caso Uber, que declaró prescrita la acción porque el término es 2 años y en todo caso 3 años. Y en todo caso es a partir, usted tuvo conocimiento 2 años. Y en todo caso 3 años, usted no podría alegar que como la conducta era repetida, pues es a partir de la suspensión del acto, sino, y en todo caso, expresión en todo caso. Entonces eso es como para que sobre todo aquellos que hacen litigio tengan en cuenta el término de prescripción, tanto de la acción de competencia lineal como la acción que derechamente que se tiene por infracción del derecho.
Bien. Sí. Ya para terminar, en su vida profesional, ¿qué caso es el que más recuerda, sea por lo difícil, sea porque era su primer caso, sea por cualquier otra circunstancia?
Pues he tenido varios. Bueno, tuve un caso muy interesante. El caso del BBVA, antes de que lo adquiera, cuando lo adquieren los españoles, que previamente hubo una toma de Estado, el Estado es el que lo vende. Y se originó un problema en la negociación por el software que manejaba todo el sistema de hipotecario del banco. Imaginen un banco, el sistema hipotecario. Porque sobre ese software, una persona había legado los derechos de propiedad del código objeto y del código fuente. Entonces, en esa negociación se hizo una reserva. Y las partes, tanto el Estado como la sociedad española que terminó adquiriendo el banco Granada, que era el banco que ahora es BBVA, dijeron, bueno, el litigio es un 70-30, bueno, estuvieron un porcentaje, porque la discusión era ese activo intangible tan importante, el software que manejaba toda la cartera de Granada hipotecaria. Bueno, ese pleito en donde se discutía la titularidad del software fue muy relevante por la cuantía, pero además por el tema, porque el tema de infracción de software hasta ahora se estaba introduciendo en América Latina. Y pues yo fui el abogado en ese caso. Y hay otros, pero no le quede. Hay otros, hay muy, 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 hay casos que muy interesantes.
Bueno, muchísimas gracias.
Ohio, pues muchas gracias. No me sentí como en un preparatorio, sino me sentí con un amigo, con una persona al cual le vaticinó unos grandes éxitos profesionales, porque está haciendo el cursus honorum tal como se lo ha enseñado mi gran profesor, el doctor Jairo Parquiana.
Bueno, muchas gracias. Además, usted también fue el profesor mío de contratos.
¿Había? Sí, cómo no, cómo no, cómo no, sí, señor.
Sí, bueno, sí. Muchas gracias.
Anudo aventajado, cómo no.